Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable desde las 7 de la tarde, también como siempre. Lo de Bárcenas es la cuenta de nunca acabar. La Audiencia Nacional ha descubierto otra cuenta de Bárcenas, y van 5 en Suiza. En las otras 4 tenía los 22 millones de euros. Bueno, pues hay una quinta cuenta que permite concluir que lo de Bárcenas es la cuenta de nunca acabar. Y además, como les he dicho en alguna ocasión, el PP se ha metido en una emboscada cuya salida es un desnudo integral de sus dirigentes desde el punto de vista fiscal, acompañado de decisiones que conlleven dimisiones o relevos en el momento oportuno. Todo ello con el objetivo de volver a ser creíbles ante la opinión pública. La palabra del presidente es la primera piedra de ese camino, pero debe continuar con los hechos. Hay novedades en el día de hoy: el descubrimiento de la nueva cuenta de Bárcenas y su citación ante el juez Ruz, el 25, la declaración mañana del extesorero ante la Fiscalía Anticorrupción para hablar de los sobresueldos, la entrega por parte del director del País del material publicado, es decir, de las fotocopias del cuaderno de Bárcenas, con la presunta contabilidad del PP a la Policía Judicial por orden de la Fiscalía, las sospechas de la Audiencia Nacional de que la cúpula de la trama Gürtel, Correa y compañía, no solo Bárcenas, se podían haber acogido a la amnistía fiscal, y la imputación de Jesús Sepúlveda, también en Gürtel, por Ruz, el exalcalde de Pozuelo, empleado del PP en la actualidad y exmarido en su día de la ministra Ana Mato y protagonista de un informe policial con los regalos de la Gürtel en el que aparecen ambos, ella y él. Dicho todo esto, y de vuelta a Bárcenas, ¿tendrá que ser la justicia quien determine la autenticidad de los documentos, fotocopias, publicados por El País? Anoche en TC Televisión, en el programa de Antonio Jiménez, El Cascabel del Gato, negaba que fuera su letra. Aquí lo escuchábamos en La Linterna, esa declaración de Bárcenas. Pues nada, le toca hablar a los calígrafos, Luz y Calígrafos. A ver si nosotros también lo conseguimos esta noche a la luz de La Linterna y preguntamos a un experto en la materia, en la caligrafía. ¿Cómo se determina si es la letra o no es la letra? Dice Bárcenas que no es la letra. Ya veremos si es la letra. Lo de la letra se empieza a ver mañana en la Fiscalía Anticorrupción, que le van a preguntar a Bárcenas, ¿es su letra? Y él va a decir, no, pues hagamos la prueba. Hoy es noticia la quinta cuenta de Bárcenas, y la emboscada se resume de la siguiente manera. El extesorero del PP se acogió a la amnistía fiscal del gobierno del PP y regularizó el dinero desde una cuenta suiza. Transfirió el dinero a otra cuenta en España de la nacionalizada y rescatada Bankia. ¿Qué les parece? Está todo, Bárcenas, la amnistía fiscal, Bankia, todo. En la misma frase, en la misma noticia. Transfirió la multa, sí, el 10%. Para regularizar el dinero, el señuelo de la amnistía fiscal era pagar el 10%, no el tipo que te corresponde, que es por encima del 50% con esas cantidades que maneja Bárcenas. Dicho todo esto, sepan que el Ministerio de Hacienda le ha dicho al juez que Bárcenas presentó una declaración inveraz al atribuir fondos que posee desde 2006 a una sociedad creada en 2008. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha vuelto a negar en el Senado que Bárcenas, o una sociedad instrumental, por lo que les acabo de contar, se haya beneficiado de la amnistía fiscal.
El señor Bárcenas no se ha acogido como persona física a la regularización fiscal. El señor Bárcenas no aparece como propietario de ninguna sociedad. Entonces, el señor Bárcenas, a continuación, dice, sí he presentado a través de alguien interpuesto, que no está y que no es posible regularizar así. ¿Tan difícil es entender esto? ¿Tan difícil? ¿Eh? ¿Tan difícil?
Pues no sabemos si es difícil o no entenderlo, pero hay que explicarlo más veces. Y a ver si los jueces, con la información que proporciona Hacienda, nos aclaran a todos si Bárcenas, a través de alguna pantalla o a través de alguna sociedad instrumental que le hizo de pantalla, regularizó el dinero. Pero que lo aclaren cuanto antes. Y si es posible, toda la información al juez, como está haciendo el Ministerio de Hacienda, para que se aclare lo de las cuentas de nunca acabar de Bárcenas. Y luego está, como les digo, la parte de la letra. Si es su letra o no es su letra, la de los apuntes de la contabilidad opaca del Partido Popular, de los presuntos pagos y la presunta contabilidad opaca, porque también así lo contaba El País, todo presunto. Luego está la parte política de esta historia. El PP ha frenado la investigación parlamentaria y la comparecencia de Rajoy porque el caso está en manos de jueces y fiscales. En el Partido Popular dudan que sea verdad lo que dice Bárcenas, lo que dijo anoche en TC Televisión, de que no es su letra. Dijo Bárcenas que no es el autor de la letra. La música ya veremos. porque eso también tiene música, el autor de la letra, con la presunta contabilidad opaca del PP. Todo apunta a que en el PP piensan que es su letra. Ahora te digo que hoy de Fernando Jáuregui en el Confidencial a las 8:15 le ponen música a la letra de Bárcenas y le explican a ustedes lo que está pasando y ahora mismo cuál es el estado actual de opinión en el Partido Popular sobre la letra de Bárcenas. Antes, a propósito del no del PP a la comparecencia de Rajoy y la comisión de investigación, porque eso está en manos de jueces y fiscales. Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso.
Nos da mucha más garantía que investiguen los jueces que investigue Rubalcaba. Porque ya sabemos lo que pasa cuando investiga el Partido Socialista. El Partido Socialista montó una comisión de investigación con Izquierda Unida en Andalucía para los ERES y ahí no ha habido ni explicaciones, ni responsabilidades, ni dimisiones, ni nada.
Es que el PSOE tiene un problema con el pasado. El PSOE, por medio de su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha insistido en poner al presidente Rajoy como objetivo.
Para decirlo a todos los españoles, no a la junta directiva de su partido, el sábado se equivocó de cita. No tenía una cita con la junta directiva del Partido Popular. Tenía una cita con la sociedad española, que llevaba ya esperando 12 horas una respuesta.
Pues como les digo, el PSOE insiste en poner a Rajoy en el centro de su objetivo en esta campaña, iba a decir campaña electoral, porque a veces parece que estamos en campaña electoral permanente en España. Desde el sábado, el PSOE está en campaña contra Rajoy para que dimita. Pero el PSOE, como les digo, tiene un asunto problemático, que es su pasado. Han estado en el gobierno con los resultados conocidos. Y claro, cuando se está en el despacho se firman subvenciones. Y Soraya Rodríguez era la secretaria de Estado de Cooperación del Ministerio de Exteriores, y desde la Secretaría de Estado de Cooperación del Ministerio de Exteriores salió dinero para la Fundación Ideas, la que presidía el marido de Amy Martin, Carlos Mulas. Bueno, el marido. Le pagaba las columnas a 3.000. A 3.000, ¿eh? Bueno, pues hubo una subvención para reeditar un libro que ya había sido publicado. Y Mulas cobró por la reedición de ese libro 4.720 euros y luego la fundación le pasó la factura al departamento de la señora Rodríguez en concepto de subvención, tal y como cuenta hoy el Diario del Mundo. Le han preguntado a la portavoz socialista por el episodio del trinque de Mulas a costa del contribuyente.
Yo les digo que es facilísimo colocar mi nombre en cualquier subvención que haya recibido la Fundación Ideas o la Fundación FAES, porque dependía y depende de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional las subvenciones que se dan a las fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria.
Pero le pasaron la factura de una publicación ya editada en México que reeditó el señor Mulas. Y entonces, claro, la Fundación de Ideas, que le pagó a Mulas 4.720 euros, dice, ¿cómo recupero yo el dinero? Le pide una subvención a la Secretaría de Estado de Cooperación. Como esto estaba en México, el PSOE se ha puesto estupendo con el caso Bárcenas. Sin la autoridad moral suficiente que pueda tener cualquier contribuyente, al ver lo de Suiza y la amnistía fiscal y las cuentas de Bárcenas. Antes de pedir la dimisión del presidente Rajoy, que está en tu derecho a pedirla, por una información periodística hay que recordar las veces que han dicho no a asumir responsabilidades políticas Rubalcaba o Griñán en Andalucía, no solo por noticias, sino también por instrucciones judiciales han dicho no se asumen responsabilidades políticas. Y ahí está el Faisán y ahí están los seres falsos. Por cierto, que estamos hablando mucho de jueces y fiscales. Han convocado huelga, es decir, todos estos que han evadido dinero a Suiza y que están trincando el dinero público, estarán tranquilos el día 20, porque el día 20 los jueces y fiscales hacen huelga. Huelga contra las reformas de Ruiz Gallardón, que esa es otra cuestión. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Iñaki Urdangarín recurre la fianza de 8 millones de euros impuesta por el juez del caso Noós. El recurso no paraliza la obligación de abonarla. Mañana acaba el plazo.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, pide a Hacienda datos sobre el hijo mayor de Jordi Pujol, acusado de blanquear dinero en Andorra. Además, ha preguntado a la agencia tributaria si se acogió o no a la amnistía fiscal.
El alcalde de Acapulco asegura que la investigación sobre la violación de 6 españolas en un complejo turístico dará resultados muy pronto. Según ha confirmado a la cadena COPE, se trata de españolas que viven en México.
La bolsa ha logrado la mayor subida en lo que llevamos de año. Se ha notado un 2,2% y recupera el nivel de los 8.000 puntos que había perdido ayer. La prima de riesgo baja hasta el entorno de los 370 puntos básicos.
Los sindicatos de Bankia y Banco de Valencia desconvocan la huelga de mañana tras alcanzar un acuerdo sobre los ERES previstos en ambas entidades. Incluyen prejubilaciones y bajas incentivadas.
Alemania aprobará una ley con penas de cárcel para banqueros imprudentes. Se prevén hasta 5 años de prisión para los que favorezcan inversiones de riesgo que acaben en fiasco.
El presidente del Consejo Europeo anuncia que va a proponer que varios miles de millones de los próximos presupuestos de la Unión Europea se destinen a crear puestos de trabajo para jóvenes.
El Instituto Cervantes abrirá una nueva sede en Estados Unidos y creará un observatorio permanente de la lengua española en una importante universidad norteamericana que podría ser Harvard en Boston.
Manos Unidas presenta la campaña No hay justicia sin dignidad contra la discriminación de la mujer. La presidenta de esta ONG, Soledad Suárez, ha denunciado en La Linterna que las mujeres siguen siendo las principales víctimas de las injusticias en el mundo.
La estadounidense Jane Lubchenco ha sido galardonada con el premio de la Fundación BBVA en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación. Es una de las ecólogas marinas más citadas del mundo.
La selección española se entrena en Qatar, donde mañana se enfrentará a Uruguay en un partido amistoso. Los internacionales han recibido la visita de los exjugadores del Real Madrid, Raúl González y Fernando Hierro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales, iba a decir las cuentas habituales, que nos recuerdan.
Tenemos cuentas en Facebook, claro, y en Twitter. Claro. Pues entran en Facebook y nos buscan. Facebook.com/La Linterna y en Twitter.com/LinternaCope. Nos pueden enviar correos electrónicos a linterna@cope.es o llamarnos a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es? Cuenta, Ramón García Pellegrini.
Pues hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que España necesita una ley de transparencia. 7 de cada 10 copenautas dicen que sí lo necesita. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el pronóstico del tiempo para las próximas horas y el día de mañana nos lo cuenta Montes Belén.
La jornada de mañana estará marcada por un frente frío que entrará por el norte y dejará tiempo desapacible principalmente en la mitad norte del país. La cota de nieve se situará entre los 500 y 900 metros. Además, el viento soplará con fuerza en todo el área de Levante y las Islas Baleares. En el interior peninsular las nubes también llegarán y dejarán caer lluvia dispersa durante todo el día. En Extremadura, Andalucía, Murcia, Alicante y Valencia los cielos estarán despejados y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados. Será en el norte, donde las máximas apenas superarán los 5 grados durante el día.
Y el tráfico. Se está terminando este día ya, es hora de volver a casa, que ya está bien, ¿eh? Ya está bien, hay que volver a casa, que ha salido usted muy pronto. Está terminando este día, sepamos cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora quedan dificultades en Madrid en la salida por la A6, la carretera de A Coruña desde Pozuelo hasta Las Rozas, un tramo que ronda los 6 kilómetros, y en la M40 el tráfico es intenso todavía en los túneles del Pardo circulando en sentido A6. Recuerden que en Cádiz hay un vehículo averiado en la Nacional 4 en Jerez de la Frontera. En el kilómetro 616 hay que extremar la precaución, circular con mucho cuidado por este motivo. Es lo más destacado en el resto. A esta hora podemos hablar de tranquilidad, fuertes rachas de viento, eso sí, sobre todo en Cantabria y en Palencia. Es todo.
Hay que recogerse y además sopla el viento. Así contamos la crónica general de la actualidad de estar en La Linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a actualizar los datos que llegan de la Audiencia Nacional. Ya saben que el tribunal sospecha que la cúpula de la trama Gürtel se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno el año pasado. Además, la audiencia ha citado a declarar el próximo día 25 de febrero al tesorero del PP Bárcenas, tras encontrar otra cuenta suya en Suiza que sirvió para acogerse a la amnistía fiscal. Resume la información, la actualiza a esta hora Patricia Rossetti.
Cuenta desconocida hasta ahora que Bárcenas tenía en el banco suizo Lombago 10, según consta en un informe del Banco de España. Desde ella, Bárcenas transfirió el dinero que le permitió ponerse al día con el fisco y lo hizo a una cuenta de Bankia en Madrid a nombre de la empresa uruguaya Tesedul. Y desde esa cuenta también traspasó fondos a otra de Bankia a nombre de la sociedad panameña Granda Global. Ahora el juez Ruz pide a Bankia todos los movimientos financieros de Bárcenas y pide a Hacienda las declaraciones del ex tesorero del PP de 2007 para comprobar si puede haber delito de blanqueo. Además, el juez Ruz pregunta a Hacienda si 21 imputados del caso Gürtel han podido acogerse a la amnistía fiscal, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo, Rosalía Iglesias o políticos del PP como Jesús Merino o Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato. Por cierto, que Sepúlveda está citado en la Audiencia Nacional el día 13 para responder sobre posibles pagos y irregulares para él y su familia entre 2000 y 2005. Por el momento, Pablo Ruz no aprecia conexión entre las cuentas suizas de Bárcenas y la denominada Caja B del PP.
Y además, a las 8 y cuarto, a las 7 y cuarto en Canarias, información confidencial.
Este es un mensaje importante de Línea Directa. Ahora puedes conseguir un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente, estupendamente.
Se nos oye bien, ¿no?
Bueno, alto y claro.
Vale, vale.
Tenemos montado aquí un follón, estamos en el despacho de Federico con un follón improvisado técnico que, bueno, no
bueno,
te quiero ni contar.
Te quiero decir, la información es la información y hay que contar lo que sabemos.
Hay que contarlo todo.
Y sabemos que están haciendo una reconstrucción de los hechos en el Partido Popular.
Lo sabemos, sí. Tienen algunas cosas claras. Ya saben que... Saben, primero, que esto que dice Bárcenas de que la letra de esos documentos no es la suya, es mentira. Esa letra es la de Luis Bárcenas, y esto lo tienen meridianamente claro. Lo segundo que saben es que los papeles se filtraron hace un mes, eso que ya hemos contado alguna vez en el confidencial de la Linterna, sí. En ese famoso encuentro de Baqueira Beret.
En Navidad.
Efectivamente, se filtraron hace un mes, y lo que están ahora intentando averiguar es exactamente más o menos las fechas en las que se pudieron elaborar esos documentos. Porque lo que también tienen claro es que hay cosas que son ciertas, por eso esa frase de hoy de Rajoy de todo es falso, salvo algunas cosas, esas cosas que se refiere él, es el famoso préstamo a Pío García Escudero.
Podría haberlo dicho y hubiera evitado las malas interpretaciones.
Sí, pero es esta manera de hablar de Rajoy a veces que lo deja todo ahí como, y a veces parece que quiere jugar con nuestra, yo creo que se equivocan eso, pero bueno.
No, pero se le entendía, se entendía,
pero da pie a los malpensados.
Un poco de mala voluntad en algún titular, yo creo, debo decir.
Bueno, pues entonces, lo que está intentando reconstruir exactamente la manera en que se han elaborado esos documentos, porque lo que tienen claro en el Partido Popular es que hay cosas efectivamente que forman parte de la contabilidad oficial del partido y hay otras cosas que son invención de quienes han elaborado esos documentos y están viendo, pero yo creo que los próximos días van a tener bastante más información que espero que podamos dar convenientemente aquí en el confidencial de la Linterna, pero están en ese camino. Por lo tanto, lo que saben es eso, se hizo la filtración hace un mes, son papeles elaborados por el propio Bárcenas,
es su letra.
Y es su letra. Algunas de las cosas que ponen esos papeles son ciertas, efectivamente, y ahora lo que hace falta saber es cuándo se han elaborado y cómo, qué es todo lo que se ha hecho para manipularlos y quiénes han participado, entre comillas, en esa trama. Saben también otra cosa importante, y es que hubo una persona que se enteró de que esto estaba pasando y fue con el cuento, entre comillas, al diario El Mundo, se llama Esperanza Aguirre, y de ahí viene la primera filtración, porque obviamente en el diario El Mundo pues su director no quería ser el segundo en discordia, entonces se adelantó en la filtración.
¿Y eso lo saben así en el PP, tal y como
también
lo saben tú?
También lo saben, sí.
Bueno, Fernando,
mira, digamos que el señor Bárcenas, por lo menos, parece que miente. Solo te puedo decir que hoy le han llegado 3 ofertas para someterse a un polígrafo. Sé muy bien porque una de ellas es mía.
¿Ah, sí?
Le hemos ofertado que se someta a un polígrafo. Tenemos un amigo que tiene un polígrafo, sí. Una máquina de la verdad, esta es de no me diga, no me lo digo hasta ahora, sino después de la publicidad, y le hemos pedido que se someta al polígrafo. Y ha habido otras dos ofertas. Como lo dijo él, acuérdate.
Anoche lo dijo en 13 Televisión, lo dijo Antonio Jiménez.
Lo ofreció él,
que nada. Lo escuchamos aquí en la Linterna, sí.
Oye, te voy a contar, también he estado hablando hoy con alguien que aparecía en los papeles y que ha llamado al País y ha dicho, espero que tengáis los originales. ¿Mm? Y en el País le han dicho, los originales los tenemos en la caja fuerte del periódico. Y ha dicho, y ella ha respondido, porque es una persona, una señora, más os vale, porque si no, de esta cerráis y tienen que echar al director de una vez. Estas son palabras textuales. Y bueno, pues la cosa está así. Esta persona ha presentado ya una querella, en principio contra Bárcenas y contra los que han colaborado.
¿Y esa es ministra?
Ay, no, ya me estás preguntando muchas cosas. Podría serlo,
podría serlo. El ministra del gobierno de José María
Aznar.
Podría serlo. Vamos.
Y le han dicho en El País que tienen el original, porque hoy la policía judicial
ha
pedido las fotocopias, y el director del País se las da a la policía judicial, que las tañe a la Fiscalía Anticorrupción, y mañana cuando vaya a Bárcenas dirán, esta es su letra. Y saldrá el grafólogo, no es el polígrafo, pero saldrá el grafólogo.
Y le va a decir que sí.
Claro. Y a ver, escríbate un poquito aquí, bueno, a ver si es usted.
Sabemos dónde están los originales, en la caja fuerte del País, o eso dicen.
Eso dicen en El País.
Eso dicen. Bueno. Y ya te digo, la respuesta más os vale, porque si no de esta cerráis y tienen que echar directo. Bueno, pues la cosa está así. Y hay querellas, ya empiezan a presentarse querellas.
Y esa el ministra tiene temperamento.
Pero bueno,
cuando habla por teléfono.
Pero no me revele las fuentes.
No. Sí, yo te digo que no revele las fuentes. Digo que esa señora tiene mucho temperamento.
Mucho.
Y va de frente, lleva yendo de frente toda su vida.
Siempre ha ido de frente.
Y no se corta un pelo, la verdad.
Viene de familia eso, ¿eh?
Yo, Juan Pablo, hay gente a la que no creo. Y gente a la que sí creo.
Le viene de familia.
Yo, a esta persona la creo.
Hombre,
la creo. No, pero no necesita para nada cobrar un sobresueldo de
esta señora. Pero bueno,
nada. Como tampoco lo necesitará Mariano Rajoy.
Mañana más información confidencial que sacaremos de la caja fuerte de la linterna.
Bueno,
adiós, Federico Quevedo.
Un abrazo, Fernando.
Adiós, Fernando Jauregui.
Voy a salir de la caja fuerte donde estoy hablando.
Sí, sí, porque
dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Exministra, que no es ministra, exministra. En unos minutos, el tiempo del deporte en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Consolidar el español como segunda lengua en Estados Unidos es el motivo por el que el Instituto Cervantes abrirá un observatorio del español en una universidad norteamericana, probablemente en Harvard. Ramón García Pellegrín.
Lo ha anunciado el director del Cervantes, Víctor García de la Concha. Que no se pongan nerviosos en la embajada de Estados Unidos, pero la reconquista española de los territorios al norte de Río Grande solo es cuestión de tiempo. Reconquista lingüística y cultural, por supuesto, que nadie se asuste. Para ello, el Cervantes va a abrir una sede después del verano, probablemente en una prestigiosa universidad estadounidense, la mejor colocada, Harvard, en Boston, con la ayuda de países iberoamericanos como México. Escuchamos a García de la Concha.
La creación de un Cervantes en una gran universidad de los Estados Unidos, una de las grandes universidades de Estados Unidos, donde vamos a establecer un observatorio permanente de la lengua española y de las culturas hispánicas en los Estados Unidos. La consolidación del español como segunda lengua de comunicación internacional. Eso se está jugando en los Estados Unidos en estos momentos.
El Museo Reina Sofía inaugura la mayor exposición dedicada nunca a la escultora Cristina Iglesias.
Más de 50 piezas, algunas de gran tamaño, vertebran esta retrospectiva que nos presenta la propia artista donostiarra.
Esta es la exposición mayor que he hecho, que se compone de piezas que se remontan en mi memoria a los comienzos y otras piezas mucho más actuales. Y bueno, trabajar, como digo, en esa composición de una manera distinta, que cada vez lo hago, creando este que yo defino como viaje, ¿no? Bueno, me siento que tenía que ser así.
Hasta el 13 de mayo se puede ver en el Reina Sofía esta exposición titulada Metonimia, donde Cristina Iglesias abre las puertas de sus laberintos, como cuenta la linterna.
Yo creo que todas las puertas están abiertas en mi obra.
Cuando dejó colgada la carrera de química, creo que fue en los años 70,
sí.
¿Había soñado alguna vez con una exposición como esta?
No había soñado porque... No sé, en esos momentos se tienen deseos de cosas que todavía no les puedes poner ni nombre ni imagen, ¿no? Yo sí quería hacer encontrar algún lenguaje que fuese mío. Te decía antes, también es una búsqueda, es como, para mí también es un viaje.
También se ha presentado hoy en CaixaForum Madrid la exposición Maestros del Caos, Artistas y Chamanes.
Ya se pudo ver en París y Bonn esta exposición apasionante y distinta, con 220 obras a caballo entre lo etnológico y lo artístico, como cuenta el director del área de cultura de la Fundación La Caixa, Ignasi Miró.
Es lo que pretende la exposición en este viaje que es enorme en términos temporales, digamos, desde piezas de la antigüedad hasta piezas de creación contemporánea muy reciente, y enorme en términos espaciales. Es un viaje que alcanza, yo diría, la mayoría de los 5 continentes, con piezas muy distintas en su origen.
Antonio Muñoz Molina no hace caso a lo políticamente correcto y acudirá a Israel a recoger el premio Jerusalén.
Muñoz Molina desoye de esta manera a los 8 intelectuales que le han pedido por carta que no vaya a Jerusalén a recoger el galardón para no avalar así la política de ocupación del gobierno israelí. Muñoz Molina entiende la petición de boicot al premio como algo desmedido.
Yoda protagonizar una película podría.
Un rumor solo es, Pablo Juan, pero Yoda de Worcester, el gran sabio, podría ser el protagonista de una película, un spin-off de la Guerra de las Galaxias. No se sabe si de sus años mozos o de su época de senectud. Solo es un rumor de momento, pero lo que sí está confirmada es la fecha de estreno de la 7ª película de Star Wars dirigida por Abrams. Será en 2015.
Enseguida regresa Deportes Cope con Rubén Martín a la linterna. Entre las 8:30 y las 9 ya saben que tienen toda la cita con el deporte. Luego a las 9 la reunión del equipo económico. Y no se pierdan a las 10:20, hablando de noticias de la cultura, a nuestro invitado, Jesús Carrasco, autor de Intemperie. Ojo con esa novela, ayer la recomendaba en la linterna Marta Rivera de la Cruz. Ojo con esa novela y con este escritor, la que compara con Delibes. No se lo pierdan.